Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
En Argentina, un país golpeado por la inflación y aumento de la pobreza, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el economista libertario Javier Milei se disputarán la presidencia en la segunda vuelta el 19 de noviembre. Massa obtuvo más del 36% de los votos, seguido por Milei con 30%. Y pasando a Venezuela, la oposición votó por María Corina Machado para que enfrentara en las elecciones presidenciales del próximo año a Nicolás Maduro. Sin embargo, sobre la candidata ganadora, pesa la inhabilitación para ocupar un cargo público, tema que predominará en el proceso electoral de ahora en adelante. También se estará ventilando esto, ¿eh?
Efectivamente, por lo menos el tema del momento. Y también el tema del momento son estas elecciones en Argentina que van a segunda vuelta, por supuesto. Hemos invitado al profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor, gracias por acompañarnos. Bienvenido, como siempre.
Un placer estar con ustedes. ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias a Dios.
Esperando por sus comentarios y la primera pregunta, el resultado sin duda fue sorpresivo, profesor.
El de Argentina.
Claro.
Sí fue sorpresivo, pero en gran medida, pues digamos que las encuestas anticiparon una segunda vuelta, anticiparon los actores. Lo único que les fue mal es en que no nos dieron el orden correcto.
Exacto.
Para ellos iba a ser Milei y Massa, pero Milei iba a ganar esta primera ronda. Y lo que vimos fue un repunte extraordinario de parte del ministro de Finanzas, ¿no? Y algo extraordinariamente sorpresivo porque, primero, no le había ido bien en la primera vuelta, en la primaria, y todos suponían pues que él y el peronismo pues iba a sufrir un revés nuevamente en gran medida porque él es el ministro de Finanzas y que responsable por la política económica del gobierno argentino y una política económica desastrosa que ha llevado a una situación inflacionaria muy 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 severa y una situación económica muy 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 severa. Entonces es casi hasta irracional suponer que en esta economía la persona responsable por el desastre económico ganará las elecciones.
Bueno, pero entonces yo pudiera ahora enfocar la pregunta o el comentario desde otro punto de vista. La poca confianza que tienen en Milei quizás se traduce en que Massa entra en primer lugar en las primarias. O sea, que ha ido perdiendo confianza Javier Milei con sus extravagancias y con las cosas que dice, cómo se proyecta, y que entonces, bueno, pues el argentino promedio dijo, bueno, pues la verdad que en este no hay confianza, se van con el otro, aunque esté provocando, sea parte de la culpa del problema económico del país.
Sí, uno supondría que esa es la lógica, ¿no? Y es más, yo creo que particularmente en las últimas dos semanas, Milei se radicalizó muchísimo y la posición que no solo las ideas libertarias que manifestó, pero posiciones extremas en una serie de temas, desde una pelea inútil con la Iglesia Católica, no hasta una relación extraña con Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente brasilero. Entonces, cuestiones que hicieron que esa posición radical, yo creo que de alguna manera llevó al electorado. Mire, yo hacía el siguiente cálculo, que algo sorprendente es, ¿no?, que cuando uno veía la campaña de Milei y la gente pobre con la que estaba, uno decía, bueno, esta gente pobre está apoyando a un señor que les está prometiendo desempleo y el fin de los subsidios, ¿no? Y algo, o sea, algo no cuajaba, ¿no? Pero creo que al final el peronismo, el señor Massa, hizo campaña precisamente sobre eso, ¿no? Que él les iba a acordar todos los grandes logros del peronismo de los últimos 70 años.
Claro, los resultados sin duda son para estudiar, profesor. Massa, ministro de Economía, usted lo decía, ¿no? Con un dólar a más de 1,000 pesos, la inflación. Él es oficialista porque viene del gobierno. Pero mi pregunta es, ¿usted cree que esto lo que significa es que el peronismo está blindado en Argentina? ¿Que a pesar de lo que hemos visto?
No, es mucho más compleja la situación, porque yo creo que, en primer lugar, el peronismo logró solo 36% del voto. Tampoco es que logró una mayoría. Y más bien, si uno combina la votación de Milei y la votación por Patricia Bullrich, está más del 50%, casi 54%.
Y, perdóneme que le interrumpa, Patricia Bullrich le quita votos a Milei, no le quita votos a Massa.
Bueno, en realidad es una, mira, es una observación quizás un poquito más, digamos, si uno ve el electorado que tenía, que estaban compartiendo Patricia Bullrich y Milei, era un electorado que juntos podrían haber ganado de manera fácil en primera vuelta con un solo candidato. Uh-huh. Pero se empecinaron en pelearse el mismo electorado, los dividió, y precisamente ahí es donde, si uno piensa que el electorado se dividió en tres, ¿no? Esos dos tercios juntos hoy deberían ser el gobierno. Pero creo que la pelea más dura en realidad fue entre Patricia Bullrich y Milei. Se dijeron de todo en los debates, en la campaña, etcétera, y al final terminaron perjudicándose unos a otros. Y ahora yo creo que es bastante difícil, ¿no?, proyectar, por ejemplo, que los votos de Patricia, ese 23%, se vaya por Milei. Y también es difícil ver que todos los que votaron por Patricia Bullrich vayan a votar por Massa. Claro. De manera que aún estamos en una incertidumbre bastante grande. Y si lo proyectamos, supongamos que Massa gana las elecciones, que yo creo que, bueno, no hemos visto ninguna encuesta hoy, pero seguramente le vamos a empezar a verlas, que una buena parte de las encuestas nos van a decir que Massa tiene mejores posibilidades de ganar en la segunda vuelta. Ahora, lo que ha pasado con Massa es que gana no solo con el voto masista, digamos, porque él ganó más que nada con el voto del peronismo, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que el gobernador se reeligió, el gobernador Kicillof. Uh-huh. Fíjense que Máximo Kirchner ganó, el hijo de Cristina. De manera que aún un Massa pragmático, un Massa conciliador, que es el que escuchamos anoche, ese Massa conciliador va a tener unas dificultades, no solo en atraer los votos de Milei en el Parlamento y los votos de Juntos por el Cambio, sino que va a tener quizás su pelea más difícil, especialmente si quiere irse hacia el centro y si quiere pragmatizar su política económica para resolver la crisis, porque imagínense, van a tener que resolver esta situación.
Y el resultado, no, profesor, perdóneme, ¿y el resultado de Massa es una victoria entonces de Cristina Kirchner?
Yo creo que ha sido una victoria muy importante del peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Fíjese que los dos actores más importantes de la política argentina de los últimos 20 años, los Kirchner y los Macri, son los que se dividieron Buenos Aires. Jorge Macri ganó la ciudad y Cristina, con Kicillof, ganó la provincia. Entonces, ellos son, yo creo que en ambos casos son los que aún tienen una injerencia enorme en sus respectivos partidos, ¿no?
Claro, hay que ver ahora el voto moderado, ¿se lo lleva Massa o Milei? El voto moderado, en este caso, de Patricia, ¿no? Porque ahí va a haber una división, sin duda.
Sí, es difícil pronosticar.
Vamos
sí,
a ver.
Mi impresión es, ¿no? Otra vez, viendo esto desde la distancia, mi impresión es que luego del discurso conciliador de Massa anoche, ¿no? Mucho más conciliador que el discurso de Milei, ¿no? Aunque ambos creo que intentaron moverse un poco hacia el centro, creo que el discurso más efectivo fue el discurso de Massa. Pero pues como ya la Argentina nos está acostumbrando a que ninguna predicción politológica sirve, ¿no?
Sí, señor. No, y
pasamos
también
a Venezuela,
parece,
¿verdad?,
que el discurso es inclusivo y eso también puede llamar mayor,
claro,
cantidad de votantes. Vamos a Venezuela, que si Argentina está interesante, yo te diría que Venezuela está 10 veces más interesante que
Pero en cuanto
Argentina.
A Venezuela, profesor, era algo que se esperaba, al menos.
No, sí, se esperaba
así,
el resultado.
Así reflejaban las
donde
encuestas
hay que tirar
y
los,
la voz del pueblo de Venezuela,
lo que hay es que
dentro
tirar,
y fuera.
Lo que hay es que tirar los caracoles ahora para adivinar qué va a pasar.
Ah, porque ahora la pregunta es, ¿cuál es el futuro de María Corina, profesor?
Ahí está el punto.
Bueno, mire, yo tuve el privilegio ayer, me invitaron a ser observador del proceso acá en Miami, ahí en Doral, y fue verdaderamente increíble ver la concurrencia de la comunidad venezolana a votar, ¿no? Gente que tiene una esperanza enorme de que se haga un cambio en su país de origen, ¿no? Y por supuesto, cuando uno ve el proceso que se llevó a cabo en todo el país y el resultado tan contundente, ¿no?, a favor de María Corina, pues uno dice, bueno, este es un proceso que, si uno lo ves única y exclusivamente desde la óptica de las primarias, pues mucha gente es esperanzada. Pero el enorme pero es el gobierno, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, que no hay noticia alguna en Venezuela, es como si no se hubieran dado las primarias, ¿no?, por parte de las noticias oficiales. Y segundo, está siempre la duda que si la famosa inhabilitación de María Corina Machado sigue. Es una inhabilitación que aún sigue y que, a pesar del impacto de lo que Estados Unidos ha intentado con este levantamiento de sanciones, pues todavía queda la gran duda, ¿no? Queda la gran duda de que estas primarias pues quizás hayan sido nuevamente un saludo a la bandera y nada más.
Ahora, yo le hago la pregunta aquí, vamos a ser pragmáticos ahora y el que nos esté escuchando, digo, bueno, el pragmatismo, sobre todo en el periodismo. María Corina Machado le está enseñando la llave de la celda a Nicolás Maduro. Le ha dicho, mira, esta es la llave con la que te voy a encerrar. ¿Usted cree que puede haber, que Nicolás Maduro va a aceptar, después de tener todo un gobierno, toda esta dictadura, todo esto que ha hecho durante tantos años, que heredó, o por lo menos se lo dejó de a dedo Hugo Chávez, después ganó aquellas elecciones, y bueno, ¿usted cree que Nicolás Maduro no hará algo para evitar que María Corina sea la candidata, o algo va a pasar? Porque, o sea, nadie, bueno, que usted le enseñe la llave de la cárcel va a decir, yo te voy a dejar el puesto.
Pues miren, Nicolás Maduro y el gobierno de Venezuela han firmado un acuerdo muy importante con Washington. Es un acuerdo de 6 meses, al cabo del cual, si es que no se ha cumplido el acuerdo, pues volverán las sanciones, ¿no? Pero y ustedes lo han visto mucho, pues el juego del gobierno de Maduro siempre ha sido patear la pelota un poquito adelante, ¿no? Para resumir el juego, pero no es una solución. Y si el pasado es prólogo, ¿no? Lo que vamos a llegar es quizás dentro de 6 meses. Es improbable, en mi opinión, que Maduro le levante la inhabilitación a María Corina, y es improbable que este proceso llegue a su final. Ese es el patrón que hemos visto en Venezuela. Ahora, esperemos no que, que esté equivocado, esperemos que el gobierno de Maduro cumpla con los acuerdos que tiene con Estados Unidos y con Noruega y con otros actores internacionales y que no hayan proscritos del proceso y que se reconozca pues obviamente que la única candidata es María Corina. Aunque ustedes vieron que ya hay un personaje que también fue candidato que está diciendo que las primarias no tenían ninguna validez.
Sí, ya lo vimos. Uh-huh.
Profesor, el señor Jorge Rodríguez, muy conocido por todos, que es el principal negociador, ¿no?, del gobierno de Maduro, ha dicho que las personas con sanción administrativa no pueden presentarse a la contienda de 2024. Pero como usted está diciendo, hay promesas del gobierno de Estados Unidos de revertir sanciones si el gobierno no levanta esas inhabilitaciones. Esto es difícil de definir, ¿no? ¿Por dónde va a ir la cosa si Maduro sigue estando sentado ahí en su buró?
Es que va a ser muy difícil, Amado. Yo creo que ahí tenemos un serio problema mire, justamente la semana pasada tuvimos un seminario en FIU sobre si las sanciones funcionan o no funcionan, ¿no? Y yo estaba desde el punto de vista de que las sanciones no funcionan y que las sanciones han sido un mecanismo, el único mecanismo que ha tenido Estados Unidos. Pero vemos, ¿no?, que las sanciones en una mayoría de los lugares donde se ha aplicado ha tenido muy poco impacto en términos del comportamiento de los actores. Definitivamente, si se trata de sanciones para cambiar de régimen, tampoco. Pero al final las sanciones son el único instrumento que nos queda.
Claro.
Y yo creo que Estados Unidos va a tener que aplicar de manera muy estricta, ¿no?, reaplicar esto si es que no hay un movimiento hacia las elecciones, ¿no? Eso simplemente me parece que es lo que va a suceder.
Me da la impresión, perdóneme que lo interrumpa, profesor, pero me da la impresión de que ya lo que le sucedió a Ortega con Violeta Barrios de Chamorro pasa una sola vez. Y si hay, quizás las democracias no aprenden del pasado, pero las dictaduras sí aprenden muchísimo del pasado. Y lo que le sucedió a, bueno, Pinochet en un momento determinado, Ortega en otro momento determinado, yo no creo que Maduro sea el tercero.
Bueno, estoy de acuerdo contigo. No, creo que sí se aprende mucho de procesos y este es un juego en el que ellos son bastante buenos, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente, ¿no? Reitero, al no tener otro instrumento de política más que sanciones, a ni siquiera, como lo he dicho en muchas ocasiones con ustedes mismos, ausente una política norteamericana de largo plazo con una visión estratégica, las sanciones se convierten en tácticas que tienen muy poco impacto.
Claro que
y
sí.
Que son manipuladas por los países sobre los cuales pues estamos tratando de cambiar el comportamiento. Uh-huh.
Claro, y en esa elección el control del CNE lo tiene el oficialismo, el PSU.
Por supuesto.
Exacto, o sea, ellos son el árbitro, son dueños de la cancha.
¿Qué avisora usted en Venezuela? Porque ahora sí como hay una canción cubana que dice se trancó el dominó, ¿no? No sé si usted conoce el juego del dominó, pero hay un momento en que se tranca y gana el que menos punto tenga, el que menos fichas con punticos negros tenga. Entonces, aquí yo creo que el hecho de que María Corina Machado ya sea la candidata, el ímpetu que tiene ella no va a permitir en ningún momento que haya otro candidato que no sea ella. O sea, yo creo que el dominó está trancado en ese sentido. Ahora, al virarse las fichas, ¿quién tendrá más puntos o quién ganará la partida? ¿El gobierno o la oposición?
Bueno, por el bien de Venezuela, y esto es un deseo más que un análisis,
claro,
¿no? Espero que se lleven a cabo elecciones y que María Corina sea la candidata única de la oposición. No, eso sí creo que es absolutamente importante por el bien de Venezuela, porque Venezuela no puede continuar como está. Ahora, eso es un gran deseo por todos los venezolanos que están acá y en todo lado y la tragedia de ese país. Analíticamente la jugada ahora está de parte del gobierno de Maduro. Y uno no sabe, lo que ellos van a tratar de hacer es nuevamente dividir a la oposición, quizás presentar nuevos candidatos, financiar otros candidatos, ¿no? Uh-huh. Algún tipo de jugada que... Pero todavía pues falta ver qué es lo que hacen, y por eso las sanciones, ¿no? La amenaza de las sanciones es importante, aunque... Como les dice, la historia de sanciones no es buena.
Ahora, profesor, ya con esto creo que vamos a ir cerrando. Hay un análisis que hay que hacer en Venezuela. El padrón electoral en Venezuela, ¿de cuántos millones de personas se conforma? ¿Y qué cantidad votó en estas elecciones primarias, votó por María Corina Machado? Yo creo que la diferencia es grande. Sí. Y eso le puede servir de arma al gobierno, y no estoy dando idea, le puede servir de arma al gobierno para decir, sí, por ella votaron 2 millones, pero por el presidente Nicolás Maduro votaron 5 millones. Y entonces, que son los mismos 2 millones que votaron en las primarias, por ella. Eso, yo creo que es interesante lo que se va a ver de ahora en adelante.
Y hubo algo también, profesor, al menos positivo, lo veo yo así, como los otros candidatos inmediatamente fueron al cuartel de campaña de María Corina a felicitarla. Claro, hubo un mensaje, ¿no?, de esa sociedad civil.
Exacto, sí. Pero, mira, no es muy, digamos, esa comparación de que votaron 2 millones por mí y 5 millones por ti. Uh-huh. Esa comparación, particularmente en este proceso tan inusual de primarias, no es muy útil, ¿no? Y la verdad es que el gobierno puede movilizar a mucha gente rápidamente, porque es gobierno. Pero esta primaria fue organizada por la sociedad civil, no fue organizada por ningún gobierno, ningún consejo electoral.
Claro. Entonces, sí, y con recursos limitados, por supuesto.
Y demostraron una capacidad de movilización enorme. Sí. Entonces, yo creo que en Venezuela hay una enorme expectativa de cambio, ¿no?, de cambio de gobierno. Y entonces eso favorece a una oposición. Sí, pero sí. Como hemos visto, si el dueño del circo no deja va a ser muy muy difícil, pero sí, yo creo que es importante lo que está sucediendo, y ojalá el proceso continúe como se tiene previsto, ¿no?
Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias, como
gracias,
siempre.
Profesor.
Al contrario, un gran abrazo a los dos. Gracias.
Un abrazo.
Muy bien, hasta aquí Tema a Fondo.